UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
Buenas tardes desde Radio UMH. Hoy es martes 27 de abril de 2021 y antes de comenzar a contarles la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, quiero enviarles el saludo de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este programa y muy especialmente el de quien les habla, Claudia Cozar. Gracias de corazón por elegir la radio universitaria para informarse. ¡Arrancamos! Varios investigadores de la UMH muestran a un grupo de niñas del movimiento STEAM los proyectos que desarrollan con robots. Nos cuenta más detalles Elena Sanz.
Un grupo de niñas que participó en el encuentro Movimiento STEAM ha visitado en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández el laboratorio del grupo de investigación Neuroingeniería Biomédica para conocer de mano de los investigadores los trabajos que realizan con robots. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, y la consellera de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, han participado en esta visita cuyo objetivo es despertar vocaciones científico-técnicas entre las niñas de la Comunidad Valenciana. La organización de encuentros y conversaciones con modelos femeninos con los que las niñas pueden identificarse son fundamentales para despertar su interés por las TIC. Por ello, la Consellería de Innovación ha organizado este encuentro presencial en la UMH con 4 de las niñas participantes en el movimiento STEAM. El objetivo de esta visita es crear un espacio de confianza donde las niñas participantes pueden preguntar libremente a las referentes y entrar para muchas de ellas por primera vez en contacto con un laboratorio y los trabajos que allí se desarrollan. La fecha elegida es cercana al Día de la Niña en las TIC, cuya finalidad es fomentar que las niñas y mujeres jóvenes consideren orientar sus estudios hacia las carreras STEAM y empoderarlas para ello.
La pandemia ha propiciado que la mayoría de nuestras interacciones sociales sean a través de una pantalla, pero ¿qué consecuencias tiene esto para nuestra vista? Pues para responder a esta pregunta, nuestra compañera Asunción Niñoles ha entrevistado a la científica del Grupo de Investigación de Neurobiología Ocular de la UMH, Mari Carmen Acosta Boch. La escuchamos.
Durante la pandemia de COVID-19, y cito textualmente el artículo que vamos a abordar en esta entrevista, el trabajo y las relaciones familiares y sociales han pasado a ser fundamentalmente a distancia. Por eso, a menudo utilizamos dispositivos como el ordenador o el móvil. Y dado que se entiende que estos dispositivos electrónicos producen fatiga ocular, podemos sentir que este problema ha aumentado en los últimos meses. Pero, ¿por qué sentimos fatiga ocular? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos evitarla? A esa pregunta responden en un artículo en The Conversation las profesoras e investigadoras de la UMH, Juana Gallar Martínez y Mari Carmen Acosta Boj, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Por situar al oyente, ¿no? ¿A qué llamamos fatiga ocular?
Bueno, fatiga ocular en realidad es una suma de problemas oculares y visuales que al sujeto le parecen que tiene fatiga en los ojos, pero en realidad nuestros ojos no se fatigan. Los músculos extraoculares están perfectamente diseñados para poder realizar movimientos muy rápidos a lo largo del día y no se fatigan. Nuestra retina también está preparada para durante todo el día ver las imágenes y tampoco se fatiga. Luego, en realidad, lo que llamamos fatiga ocular es una suma de síntomas o de problemas oculares, como ahora os contaré, pues la sequedad ocular, problemas de enfoque, etcétera, que el sujeto percibe como fatiga. Últimamente, pues los científicos a este problema de fatiga ocular le estamos llamando síndrome visual informático, que nos parece mucho más adecuado porque es en realidad lo que ocurre.
Síndrome visual informático, nos vamos a quedar con ese término, porque, claro, ¿por qué sentimos esa fatiga ocular? Aunque es verdad que no es una fatiga, ciertamente he dicho, tal y como nos ha explicado, y lo más importante, ¿cómo podemos evitarla?
Bueno, pues una de las primeras cosas que nos produce esa fatiga ocular es la sequedad. Al estar tanto tiempo mirando las pantallas, siempre que prestamos atención a algo, nuestro cerebro disminuye la frecuencia de parpadeo. Y el parpadeo lo que hace es repartir la película lagrimal sobre la superficie del ojo. Entonces, si no parpadeamos, la película lagrimal se va secando y vamos a notar esa sensación de escozor, de picor y de irritación, a veces incluso dolor. Entonces, para esto lo que podemos hacer es o ser conscientes, un poquito más conscientes y parpadear de vez en cuando, o incluso si tenemos algún problema de ojo seco, que es otro síndrome que es bastante frecuente, utilizar lágrimas artificiales. Otro problema que nos puede presentar esta fatiga ocular son los problemas de enfoque. Al estar trabajando con las pantallas, estamos siempre mirando a corta distancia. Nuestro ojo está preparado para mirar a lo lejos. Y cuando tenemos que mirar cerca, es el cristalino el que tiene que cambiar de forma para que podamos enfocar. Pero cuando estamos tanto tiempo mirando cerca, estamos perdiendo o estamos forzando ese enfoque. Por lo tanto, ahí también pueden aparecer problemas de visión borrosa, sobre todo a partir de los 45 años más o menos, que es cuando empieza la presbicia y la vista cansada. Entonces, para esto, pues también lo que podemos hacer son ejercicios de enfoque, de mirar de vez en cuando, cada hora, cada dos horas, mirar a lo lejos, mirar hacia otras distancias que no sea esa distancia corta. Otra cosa que podemos hacer también es, con referencia a lo del parpadeo, es que las pantallas tienen que estar un poquito bajas. Que nuestro ojo no esté muy abierto, no miremos hacia arriba, porque cuanto más abierto está el ojo, más se seca. Otra cosa que también nos puede afectar para el tema del enfoque, pues la iluminación de la pantalla. Si la pantalla está muy iluminada o no está bien contrastada, también nos puede dar esa sensación de fatiga ocular porque no, nos está evitando que enfoquemos bien o que veamos bien. Más o menos estas serían las pautas que deberíamos seguir.
Muy bien, pues le damos las gracias a la profesora investigadora de la Universidad Miguel Hernández, Mari Carmen Acosta Boj, por intervenir en los informativos de la radio universitaria. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un grupo de representantes de instituciones del sector de la cooperación y voluntariado participan en las jornadas de orientación profesional UMH. Da más detalles Patricia Moreno.
El Máster en Cooperación al Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández, que dirige la profesora del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, Luciane Parker, ha celebrado las primeras jornadas de orientación profesional. Representantes de Medicus Mundi, Médicos del Mundo, la Comisión de Ayuda al Refugiado y Cruz Roja han participado en esta actividad dirigida a estudiantes del máster. Durante el evento, los ponentes han explicado cuáles son los retos a los que se enfrentan en tiempos de COVID-19 y han expuesto a los alumnos las posibilidades de realizar prácticas y voluntariado, así como la perspectiva de desarrollo profesional en sus instituciones. Asimismo, los alumnos han resuelto dudas con los profesores del máster respecto a la realización del trabajo de fin de máster, así como la realización de prácticas externas. La jornada ha finalizado con un taller de empleabilidad centrado en la búsqueda de ofertas en el sector de cooperación.
La Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives, de la qual forma part la Universitat Miguel Hernández, ha arrencat avui. I el tema de debat d'enguany és: l'actual sistema educatiu garanteix el progrés de les persones? Per tant, estudiants de les 14 universitats de Catalunya, País Valencià i Illes Balears hauran de defensar al llarg de la competició tant la posició a favor com en contra al voltant de la mateixa qüestió. Durant els tres primers dies es desenvoluparà la fase eliminatòria i el 5 de maig tindran lloc les semifinals. El 7 de maig es disputarà la final entre els dos millors equips. Hoy, 27 de abril, se celebra el Día del Código Morse en conmemoración del nacimiento de su inventor, Samuel Morse. Este creó con la ayuda de Alfred Bell el telégrafo electromagnético en 1843. Un año más tarde se envió el primer mensaje en este código capaz de comunicar a base de rayas y puntos. Fue una frase de la Biblia, ¿qué nos ha traído Dios? Y recorrió 58 kilómetros, concretamente desde el Capitolio de Washington hasta el ferrocarril de Baltimore. Esto hizo historia porque permitió transmitir un mensaje a larga distancia en pocos segundos. Escuchen. Hasta aquí llega el relato informativo de este martes 27 de abril. Mañana les traeremos nuevos asuntos, como siempre, a la una de la tarde. Pero la actualidad no se detiene, así que sigan pendientes a las redes sociales de la Universidad Miguel Hernández. Disfruten de la tarde. Saludos y salud.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.